Muy buenos días, querido Diego, ¿cómo estamos?
Pues yo contento, y además voy vestido de español, llevo la bandera de España en el brazo y en el cuello. No en la muñeca, pero en el brazo y en el cuello. Tengo un polito, tú no me ves, pero tengo un polito con la banderita de España puesto aquí. Que tiene más años.
En el brazo y en el cuello me lo imaginaba, la típica pulsera de la bandera, pero en el cuello sí. No te veía yo con un collar con la bandera de España. No, pero no, claro, el cuello, ahora sí te visualizo con ese polo. Con la bandera de España en la solapa y las mangas, ¿verdad?
En la patente que llamaban la gente mayor.
Sí, los antiguos, sí.
Oye, escúchame, pero es que esto es un tiene 14 años el polo, ¿eh? Pone España 2010.
Es de los que conserva la ropa, ¿eh?
Yo sí. Mira, si vieras cómo tiendo la ropa, con qué cuidado tiendo la ropa. ¿Con qué cuidado la plancho? ¿Con qué cuidado la guardo? Y después me molesta tanto cuando sale del armario con una raya que no le he puesto yo en la plancha, que salen, ¿eh?
Sobre todo los cuellos salen. La industria textil es una de las más contaminantes del mundo precisamente por la cantidad de uso. O sea, como usamos la ropa y la tiramos, ya parece prácticamente que son artículos de usar y tirar, ¿verdad? Porque hay gente que se pone las camisetas, los pantalones una o dos veces y con la misma va a la basura. Y eso genera una contaminación terrible que además no se recicla como se debiera, o sea que la ropa, ojo con ello, y además la industria textil luego, si es verdad que ahora de alguna manera, en esto que ahora llaman los modernos, la responsabilidad social corporativa está intentando que la ropa tenga un uso un poco mayor, porque si no, de verdad que nos estamos cargando el planeta, eso ya lo hemos hablado tú y yo muchas veces.
Y tanto, pasa que es que eso hay que meterlo en la conciencia de las personas y en la educación, es decir, no se puede comprar una camiseta, ponerla y tirarla, o guardarla en el armario hasta que no quepa más, y después se cae cuando abra la puerta, ¿no? Después, te la pones una vez y ya está, es decir, yo conozco a gente que lo hace,
Así es.
Bueno, pues ayer fue el Día de Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo te lo pasaste? ¿Celebraste
ayer
bien?
Ayer fue el Día de Canarias, fue un día festivo, fue un día que la gente se fue a los guachinches, ¿verdad? Santa Cruz, por ejemplo, todo el entorno de la Plaza de España, pues allá había desde demostraciones de deportes autóctonos hasta pues varios grupos folclóricos, pues con misas, folías malagueñas, con lo mejor de nuestro folclore, y bueno, y pues una jornada festiva muy bien que los canarios.
La verdad es que en distintos sitios se celebró de distintas maneras. Yo, por suerte, debajo de mi casa hubo una parranda que estuvo desde las 10 de la mañana hasta las 11 de la noche sin parar, con lo cual sin parar, Fernando, sin parar.
Desde las
10 de la mañana hasta las 11 de la noche no pararon ni para comer.
¿Y la misma parranda o cambiaron de parranda?
No, eran varias, era un tenderete entre amigos, pero se lo pasaron de bien.
Yo estuve por la zona de Bajamar, La Punta, y en Bajamar concretamente había allí también, organizaron una comida, o sea, los vecinos pusieron mesas en las calles, en una zona peatonal, pusieron mesas en las calles, carpas y demás, y la gente, cada uno llevó su comida al estilo de baile de magos, y la gente allí, pues eso, igual, con una parranda, y comiendo y disfrutando y tal, y además, te digo que forasteros y autóctonos conviviendo, con los forasteros conociendo la comida típica canaria, las tradiciones, y los autóctonos pues disfrutando del día de nuestra comunidad autónoma.
¿Y qué te parece que hubo ahí un medio centenar o un par de centenares de personas que fueron a intentar boicotear la institucional del Día Canaria y el Teatro Pérez Galdós allí en la isla vecina de Gran Canaria?
Yo creo que
el
intento de boicot, no creo que ni siquiera estuviese en su cabeza porque era muy difícil. Ellos sabían que no iban a poder acceder adentro del
teatro.
Pero sí que la protesta, yo creo que la protesta para mí es un acto de demostración democrática de una posición, en este caso de las personas que están contra el desarrollo económico actual de nuestro archipiélago, que destruye el territorio y que es insostenible y que además potencia la desigualdad, y creo que es un gesto que me parece muy bien. Fue allí, porque allí es donde estaba, me refiero, en el Teatro Pérez Galdós de Las Palmas, donde estaba ayer la florinata de la dirigencia de nuestro archipiélago, de los presidentes de los cabildos, presidente del gobierno y vicepresidente, presidenta del Parlamento de Canarias, incluso el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y era el lugar donde ayer pues era el sitio para
reivindicar, ¿no?
No creo que su intención estuviese ni ningún tipo de scratch ni ningún tipo de boicot.
Pues lo hicieron, Fernando, lo hicieron.
No hubo ninguna intención nunca de acceder ni de tratar de alguna manera de impedir el normal desarrollo del acto, más que sí dejarse ver, dejarse notar y volver a decirle a los políticos y a las políticas de las islas que Canarias tiene un límite, que Canarias se agota y que basta ya de que las riquezas que se generan en las islas, que es mucha, se vuelen a otros destinos, vuelen a otros lugares y no se queden y no repercutan en la calidad de vida de las canarias y los canarios. Y yo, sinceramente, ayer también parte de mi corazón y de mi intención estaba con esa gente que protesta, como así lo hicieron el 20 de abril, como lo han hecho luego en diferentes momentos para tratar de defender esta causa que a mí me parece muy justa.
Pues yo me hubiese agarrado una pancarta también, a lo mejor, es decir, me lo preguntan y a lo mejor voy y pongo una pancarta allí reclamando lo que sea, pero lo que no me parece bien es que se insulte a Manuel Domínguez, a Hernández Zapata, a Norama, y no se insulte a Ángel Víctor Torres o a Román Rodríguez. No me parece bien. O todos son responsables o todos no son responsables, pero insultar como se hizo a determinadas personas, creo que no era el día, de verdad, Fernando. Y te digo que me hubiese puesto detrás de alguna de las pancartas, ¿no? Pero creo que no era el día de generar crispación cuando aquí en Canarias tenemos una manera canaria de hacer política, que eso del insulto y la descalificación pues no está de moda aquí, ¿no?
Claro que también te digo que hay unos más responsables que otros. Es decir, hay unos que han gobernado 4 años con una pandemia de por medio, que es verdad que se pudo hacer algo más, pero que
Román Rodríguez fue presidente de la Comunidad Autónoma y vicepresidente, sí, y bueno, Ángel Víctor Torres representa al PSOE, que ha gobernado con Coalición Canaria.
Me refería a estos dos que
Manuel Domínguez lleva un año. Manuel Domínguez lleva un año y en Norama no ha pertenecido nunca al gobierno de Canarias.
Ya, pero estamos hablando, tú lo estás personalizando.
Es que los insultos a Ana Orama a mí me dolieron especialmente porque Ana está pasando un mal momento y le afectan este tipo de cosas. Manuel Domínguez, yo creo que de los pocos más responsables.
Que representan a esas personas que tú has dicho. Es decir, yo pienso en que Coalición Canaria lleva gobernando esta tierra 40 años, que normalmente lo ha hecho de la mano del Partido Popular, con lo cual creo que son más responsables en la medida de que han estado dirigiendo los designios de estas islas más tiempo, y luego el Partido Socialista en Nueva Canaria, en la figura de Ángel Víctor Torres y Román Rodríguez, pues también estuvieron en la legislatura pasada, COVID mediante, no nos olvidemos, pero también estuvieron en la legislatura pasada y también tendrán algo de responsabilidad. También te digo que si algo mínimamente se ha hecho para intentar parar los macroproyectos insostenibles como Cuna del Alma, como el Hotel Atejital, se hizo, lo poco que se hizo bajo el mandato del Pacto de las Flores. Entonces, pues yo creo que ahí eso también hay que valorarlo. En cualquier caso, sí que estoy contigo yendo al fondo de la cuestión en que es preferible, yo también soy partidario de que se proteste, de alguna manera se exija a los políticos y las políticas, pero dentro del respeto y de la educación siempre hacer posible. Trasladando esto a lo que ocurrió, por ejemplo, ayer en el Congreso de los Diputados.
Qué vergüenza.
Un espectáculo lamentable, el que protagonizaron especialmente los diputados de Vox, tratando de torpedear y tratando de alguna manera de que se montara la gresca dentro del Congreso, más incluso de la que ya de por sí montaron, para tratar de alguna manera de que la sesión donde se votaba la ley de amnistía tuviese que ser suspendida por algún tipo de altercado, porque es que llegaron a los límites de algún altercado, incluso tratando de que la presidenta del Congreso expulsara a alguno de los diputados de Vox para de alguna manera así ellos tener una justificación y poder enaltecer todavía más y poder llevar, digamos, pues esta sesión del Congreso a la historia de la infamia de nuestro país. Pero
escucha una cosa, Fernando, la responsabilidad de Vox no es de la presidenta, que no puso freno, porque los insultos vinieron de un lado y de otro, ¿eh? Yo oí decir filonazi.
Yo creo...
Sí, y fascista. Sí, yo lo oí también, aparte de cobarde, traidor y ese tipo de cosas, sudaca, que vinieron de la bancada de Vox, también vinieron insultos de la otra parte. Ahí la que falló fue la presidenta, no Vox.
Es que filo nazi y fascista no es un insulto.
Ah, ¿no?
Vox es un partido filo nazi, es un partido que...
Eres un cachondo,
filo,
Fernando.
Filo, mira, vamos a...
A ver, fascista no es un insulto, comunista sí, o al revés.
No.
Es lo mismo de insulto fascista que comunista, ¿no?
Ni comunista ni fascista es un insulto. Fíjate,
a mí me
si
lo parece.
No es un insulto. Fíjate si comunista no es un insulto, que hay un partido en España que lo lleva en su sigla y en su denominación.
Entonces, ¿cuál? ¿Sumar? ¿Podemos? ¿Cuál es el partido que lleva Sumar? ¿Podemos?
El Partido Comunista de España.
Pues,
de España,
para mí comunismo es igual asesinato, checa...
De la coalición de Sumar. Entonces, comunista no es un insulto. Y fascista. No es un insulto. Ellos son fascistas. El propio Martínez Almeida dijo en su momento...
A mí cuando me llaman fascista me siento insultado. Escucha,
pero sabemos gobernar.
Yo me siento insultado cuando me llaman fascista, como cuando me llaman cojo, no soy cojo, no soy fascista.
Cuando me llaman fascista me siento insultado también, como probablemente a los fascistas, si les llaman comunistas, se sienten insultados. Pero una cosa es que te sientas insultado y otra cosa es que ese término no sea verdad para quienes se le otorga.
Escúchame, Fernando, filonazi, genocida, eso no son insultos. Cobarde, mira, traidor, sí son insultos.
Es que genocida...
Son insultos los dos, Fernando, no seas cachondo.
Netanyahu.
Pero Netanyahu no estaba allí, ya había ido a verlo a Bacá.
No, claro, pero ¿quién se reunió hace un par de días con el genocida, con el carnicero de Rafah, como dijo Gerardo Pizarro?
Pedro Sánchez, ¿no? ¿No fue? ¿No fue Pedro Sánchez?
No.
Ah, ¿no?
No.
Yo he visto una foto de Pedro Sánchez con Netanyahu.
Fue Santiago Abascal. No confundamos a la audiencia de Gente Radio.
Que me gusta pincharte, Fernando, que me gusta pincharte.
Fue Santiago Abascal. Y yo creo que...
Que tu jefa dice que le va a acompañar esa foto toda su vida de vergüenza. La verdad es que tiene guasa el Abascal irse a sacar la foto con DT. Tiene guasa, tío.
Es que de verdad.
Es una provocación, Clara. Eso estoy de acuerdo contigo.
Eso estoy de acuerdo contigo.
Oye, ¿qué te parecen las declaraciones de Netanyahu? Que han sido curiosas, porque después de la presión internacional que ha venido sufriendo en las últimas semanas, hoy se ha descolgado, bueno, ayer por la tarde se descolgó algunas declaraciones que a mí me parecen significativas. Dice que para ellos la muerte de civiles en Gaza es una tragedia, mientras que para Hamás es una estrategia, ya que los coloca como escudos humanos en edificios civiles, como hospitales y colegios, que generando de esa manera objetivos militares. No tiene poca razón en lo que está diciendo, ¿eh?
Yo no me lo creo, bueno. Yo lo siento, pero es que yo ya a ese señor, yo no me lo creo.
¿Sabes que aparecieron cuatro cadáveres de cuatro rehenes alemanes en un edificio financiado por una ONG precisamente alemana, ¿no? La semana pasada.
Sinceramente, Diego, yo creo que este señor pasará a la historia de la humanidad como un auténtico genocida. Y esto que está ocurriendo estos días se estudiará en los libros de historia dentro de unos cuantos años como un auténtico genocidio que está perpetrando Netanyahu. Todos los genocidas tratan de justificar sus acciones asesinas, genocidas, y bueno, también lo hizo Hitler y de alguna manera...
Que era de derecha Hitler, ¿no?
Sí, Hitler era...
Pero si no era del Partido Nacional Socialista...
Bueno, Diego, venga.
No, pero Fernando, que al final es que las extremas coinciden. ¿Cómo que no coinciden? Hitler llegó al poder con un gobierno, con un programa socialista total. De hecho, era amigo de Stalin.
No, Diego. Sabíamos que no.
¿No se repartieron Polonia Stalin y Hitler?
También hablaban de la raza aria, también hablaban del exterminio de
pero eso fue después, judío, eso vino después, y como llegó al poder fue con un discurso social. Venga, no te voy a molestar más, que te estoy picando mucho hoy. Hoy te estoy picando mucho.
No, pero si a mí me gusta.
Ya lo sé que a ti te gusta.
De nuestros ratitos que pasamos en las ondas de Gente Radio. Esto es lo que me gusta. Lo que pasa es que me has cogido un día tranquilo. Como
claro, puedes hartarte de vino y tollo en el día de Canarias.
Viernes, que tú y yo los viernes pues no solemos hablar, ¿verdad? Me has cogido un día tranquilo.
Pero es que este jueves y este es...
Pero sí... Sí que estaremos de acuerdo, Diego, en que lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza es una auténtica infamia, es algo absolutamente deleznable.
Hay que pararlo, Fernando, eso hay que pararlo ya.
Hay que pararlo. Mira, igual que tú traías a esta conversación unas palabras de Netanyahu, yo te voy a traer unas palabras de Hamás, que leí esta mañana, que decía que si Israel para la guerra... Ellos, por supuesto, de alguna manera sueltan a los rehenes.
¿A razón de 1 a 10 o a razón de 1 a 100? Porque no, la última vez fue 1 a 10. ¿Es que una vida israelí vale lo que 10 palestinas? Lo están diciendo jamás, no lo está haciendo Israel, ¿eh?
La cuestión es...
quiero decirte la proporción 1 a 10.
¿Cómo vamos a solucionar este conflicto? Quiero decir, ¿cómo vamos a terminar esta guerra, este genocidio terrorístico que está ocurriendo en la Franja de Gaza? ¿Cuándo va a terminar? O sea, ¿le debemos salir a esto o esto va a ser hasta que quede el último palestino vivo? ¿Hasta que quede el último centímetro de franja en manos de los palestinos? O sea, ¿Cuándo va a terminar? Porque es que de verdad...
Va a ser complicado que acabe pronto, Fernando.
No hay una mesa de negociación. Quiero decir, no están los países organizando una mesa de negociación, o no está la ONU interviniendo de alguna manera para decir hasta aquí. No veo que nadie, absolutamente nadie, ponga ni un mínimo de esfuerzo para que esta masacre termine. Entonces... ¿cuándo va a terminar, Diego? Porque yo, sinceramente, y lo peor es que nos puede ocurrir...
Lleva 50 y tantos años y no va a acabar pronto.
En que se enquiste el conflicto, en que incluso la prensa internacional...
Que se enquiste aún más.
Y la opinión pública se olvide de que eso está ahí, de que siguen asesinando a palestinos y que lo veamos como algo normal.
Fernán, la semana que viene tenemos que hablar de una cosa que quiero hablar. Tenemos que dejarlo aquí porque ya tengo aquí a un compañero tuyo ideológicamente hablando. Es decir, que este programa me va a quedar rojo, morado, violeta, de todos los colores menos el que llevo puesto hoy, que es azul.